En la zona mixta, donde los protagonistas del deporte dialogan con la cultura.
González era un ángel, menos dos alas. González era un santo por lo civil. Un dandy con un ojo a la funerala. Tan rojo, tan Oviedo y tan zascandil.
Y voy a presentarla brevemente a ella, Paula Finn, 32 años, del año 2016, capitana de la selección femenina uruguaya de handball. Hoy en día está jugando en Laiva y ha tenido una trayectoria interesante. Entre otras, estuve bichando un poquito, año 2011, Juegos Panamericanos, donde la pegaron, y después también en Toronto, mejor dicho, 2011 en Mundial, el 2011 en Mundial en Brasil, y 2015 en Toronto, en los Panamericanos, que ganaron la medalla de bronce. Paula, sé que estabas por entrenando, o estabas vos dirigiendo un entrenamiento, o estabas por arrancar tu práctica. ¿Estás por ahí?
Sí, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Buenas noches.
Bien.
Buenas noches.
Bien, de bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás por arrancar o en qué andas?
Por arrancar, sí, por arrancar. Porque además también en el club donde juego, acá en el Laiva, me hago cargo de la preparación física, entonces estábamos por empezar. Pero ya está todo el mundo al tanto de que va a empezar un poquito más tarde.
Ah, perfecto.
Muy bien, muy bien.
¿Y cómo es este retorno a los entrenamientos? No sé hace cuándo empezaron, pero después de haber vivido el tema de la pandemia, me imagino muchas clases por Zoom, mucha charla por ahí. ¿Ahora cómo lo viven los entrenamientos presenciales?
No, bien, con muchas ganas. Imagínate que estuvimos, nosotros en realidad nos tomamos como este tiempo de pandemia pensando en que sea un año de preparación sin saber cuándo iba a volver a la actividad, porque para el handball las limitaciones eran muchas. Es un deporte que se juega en cancha cerrada, que tiene mucho contacto. Entonces ya sabíamos que de antemano que íbamos a demorar en la vuelta y dijimos, bueno, que no sea un año perdido, que sea un año de preparación para el equipo, de entrenar mucho, que a veces hace falta o no dan los tiempos y uno está medio complicado con los espacios. Y bueno, nada, mucha clase por Zoom, mucho trabajo físico desde ese lugar. Y después de la vuelta, bueno, empezamos de a poquito en el club, que por suerte en el Laiva nos abrieron las puertas rápidamente para empezar con un protocolo bastante marcado, pero bueno, que había que respetarlo. Y bueno, como la cancha del club es una cancha de básquet, nosotros alquilamos otros espacios, que está de a poquito, en los últimos meses los volvimos a ganar, porque la realidad es que muchas de las canchas son de colegios y tal, los colegios tenían como otras medidas un poco también más rigurosas para que se vuelvan a alquilar las canchas. Y bueno, una vez que logramos eso, volvimos a los entrenamientos, que fue súper importante porque tuvimos que tener en cuenta el parate que tuvo el equipo, el volver a activarse, hubo que hacer el trabajo más bien aeróbico al aire libre, cosa que no estamos muy acostumbradas las que somos de jugar en gimnasio, pero lo más rescatable de todo fue que el equipo se recontra preparó igual y lo hizo muy bien desde ese lugar y estuvo buenísimo.
Yo estuve viendo alguna jugadora de handball por las redes sociales que cuando volvieron los entrenamientos, que habían pasado en otros deportes, había como una necesidad de agarrar la pelota, jugar un partido, ustedes lo vivieron parecido, me imagino, y me imagino que estuvieron un par de prácticas solamente jugando al handball, ¿no? O sea, haciendo partido.
Sí, igual también eso demoró, porque por ejemplo, la vuelta fue como medio progresiva. Volvimos, hicimos el trabajo físico, podíamos usar la cancha, pero no podíamos usar muchos materiales, el compartir la pelota. Imagínense que como lo pasó a todo el mundo en todos los espacios, el compartir material no estaba habilitado.
Un embole.
Sí, obvio. Volvimos a la cancha muertas de ganas de jugar y de pasarte la pelota o de lanzar y no le podías lanzar a la pelota a la bolera porque la bolera no podía tocar la misma pelota que
no, había. Muy fuerte.
Y la vuelta fue más o menos al mismo tiempo que se abrió también para el básquet o fue un poco después.
Sí, en realidad la vuelta de los entrenamientos fue medio que ahí, no todos los clubes tuvieron la misma realidad. porque obviamente que hay instituciones que son más grandes donde los protocolos son, fueron mucho más rigurosos, pero sí, más o menos fue a la misma vez. Lo que sí, lo que se habilitó un poco más tarde fue el empezar a jugar. El básquet empezó antes que nosotros.
Claro.
Pero también por las características del deporte, o sea, ustedes si saben algo, si conocen algo de handball, es un deporte donde el contacto físico es completo y es constante y es un espacio cerrado, que eso también influye mucho a la hora de practicarlo, porque el tema de la limpieza, el higienizar el lugar y todo, o sea, lleva tiempo. Imagínate que si vos tenés muchos planteles, cortar entre medio para limpiar y que vengan los otros y los materiales que se usan también limpiarlos y todo, bueno, no es fácil, no es una tarea fácil, y era la única manera de que se permitiera poder empezar con la actividad.
Sí, y además vos decías el caso del contacto y que es un gimnasio cerrado, y además estimo que en el caso del básquet capaz que hubo una presión por el lado de lo económico, ¿no? Más que nada del torneo metropolitano podía ejercer como un poco más de presión a la hora de empezar que por ahí los torneos de handball o de otros deportes, ¿no? Si bien el fútbol ya venía abriéndose y moviéndose, en el caso del básquet también se daba eso de que, bueno, había como bastante presión de parte de los clubes profesionales, ¿no? Entonces, en otros deportes que no son profesionales o semiprofesionales, me imagino que la presión que se puede ejercer por ahí es mucho menor, como para que habilitaran la vuelta.
Sí, totalmente, totalmente. Nosotros sabíamos que nosotros íbamos atrás de los deportes profesionales y que íbamos a tener que esperar a que, o sea, estábamos más pendientes de qué le pasaba al fútbol, qué le pasaba al básquet, y bueno, que sabíamos que una vez que los habilitaran a ellos, recién ahí nos los iban a permitir a nosotros. Era como, sabíamos que íbamos atrás. Y bueno, por eso mismo como que logramos mantener, controlar un poco la ansiedad de querer volver, porque dijimos, bueno, uno lo que pensó en un momento cuando empezó todo esto, dijimos, bueno, será en un par de meses, y ya después era, bueno, capaz que es un poco más, y al final era, bueno, capaz que ni jugamos este año. Entonces, si seguíamos con esa ansiedad tan alta, creo que nos iba a matar a todos. Entonces, fuimos adecuándonos y aceptando como que lo importante ahora era volver, estar entrenando, estar juntas, de a poquito empezar a ganar el terreno, poder entrenar con la pelota, con los materiales, y bueno, ya con eso íbamos saciando un poco la ansiedad. Y bueno, cuando se nos comunicó que empezaba el torneo, que el torneo obviamente se adaptó al tiempo del año, súper contentas, pero también nos apremió un montón para prepararnos, tanto a nosotros como al resto de los equipos. Pero bueno, contentas igual, obviamente.
Y respecto al torneo, que nosotros no lo manejamos mucho, ¿cuántas fechas van y cuántas quedan, o cómo se implementa, digamos, de acá a fin de año?
Ahí va, mira, no te quiero mentir, pero más o menos sé que jugamos una ronda de todos contra todos en el adulto, ¿no? Porque por categoría se juega diferente, pero el senior se juega una ronda de todos contra todos y después es un playoff, y se juega, y después semifinales y finales. Y después además se hace un torneo que es un Super 4, donde clasifican los dos que llegan a la final y los dos mejores de la ronda de playoff después al año siguiente generalmente se hace un torneo internacional.
Sí, clasifica esa copa, ahí va.
Claro, se tiene que clasificar, dos equipos de Uruguay se tienen que clasificar para como un sudamericano.
Ahí está. Te hago una pregunta que un poco el Seba la trajo recién cuando te comentaba la diferencia entre un deporte profesional y otro amateur. Y ¿cómo ves vos el handball en Uruguay y las experiencias de jugadoras de ustedes que han sido profesionales, algunas que hoy en día están jugando afuera? ¿Cómo percibís eso? Y tengo entendido que vos también jugaste un tiempo, cobraste, digamos, por jugar de handball.
Sí. Sí.
Bueno, saber un poco esa experiencia tuya y cómo lo ves hoy en día.
Bien, el handball yo creo que en el Uruguay por suerte ha crecido un montón, es el deporte que más se juega a nivel femenino, de los deportes colectivos, o sea que eso sin duda que mueve un montón de chiquilinas en diferentes espacios, en diferentes entornos. Es un deporte que tiene como la facilidad de aplicarlo, de enseñarlo, se enseñan en escuelas, en colegios, en plazas de deportes, entonces en realidad es que hace hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, que el número de gente que juega al handball es bastante amplio, no solamente mujeres, sino también en hombres. Y bueno, yo creo que eso nos ha permitido captar mejor calidad de juego. Al tener más, siempre vas a tener más posibilidades de tener mejor nivel de juego. Y eso se ha ido viendo a lo largo de los años. Pero también pasa que el handball en general ha mejorado a nivel de Sudamérica. Antes había como un escalón muy, muy marcado entre lo que era Brasil, muy despegado, y Argentina y Uruguay estaban más o menos juntitos, y después el resto.
Claro.
Hoy en día...
Chile, Paraguay, por ejemplo, ¿no?
Claro, hoy en día Chile, Paraguay son rivales directos con nosotros, donde hay años que los va bien y les ganamos, y hay años que nos ganan ellas, o sea que está muy parejo en ese sentido. Y después Brasil sigue siendo como el distinto, ¿no? El rival que...
La potencia.
Que todavía no podemos vencer, sí, está a nivel europeo, o sea, la mayoría de sus jugadoras son profesionales, entonces ninguna de sus jugadoras juega en Brasil, son todas jugadoras que juegan en Europa, en los mejores cuadros del mundo, entonces realmente están en otro nivel difícil para nosotros de alcanzar. Claro. Pero bueno, también dentro de las jugadoras que tenemos en selección, muchas de las nuestras han empezado ese camino de buscar el deporte profesional.
Claro.
Y apuntar a empezar a animarse a viajar y a vivir de esto, o vivir la experiencia de ser un deportista profesional, que eso también nos da un nivel mucho mejor, porque obviamente esas jugadoras entrenan y compiten al mejor nivel. Entonces también la selección se empieza a posicionar en de los mejores niveles a nivel de Sudamérica en ese sentido.
Claro, y a nivel de América, Paula, ¿qué países tienen, si alguno tiene ligas profesionales, o sea que se puedan considerar profesionales, o no hay, salvo Brasil?
Sí, por ahora solo Brasil es profesional. Después, en Argentina la selección es profesional, pero claro, los clubes no cobran, o sea, solamente las jugadoras de selección.
Ah, claro.
Y a nivel las ligas fuertes en Europa, que en España creo que el handball, tanto de hombres como de mujeres, tiene una organización bastante, bastante buena, ¿no? Y a nivel difusión y competencia en todo el país también, ¿no?
Sí, en España el handball es muy importante. En realidad el handball en los países del este, Europa del Este, es como... ahí sí son, es el deporte número uno. O sea, vos te vas a Dinamarca y los reclames, en vez de hacerlos Messi, los hacen las jugadoras en handball. Claro. O sea, lo que a nosotros no nos llega, pero Hungría, Serbia, Montenegro, Dinamarca, Noruega, todos esos países son... El handball es número uno. Pero sí, en España nosotros somos de la escuela, o sea, nuestro handball es el de la escuela española. Estamos muy, muy basados en nuestro juego, en ese tipo de juego, en ese modelo de juego, y consumimos muchísimo de ese tipo de juego, y por eso también, por el idioma y todo, nuestras jugadoras eligen ese camino de irse a jugar a España, porque es como una facilidad en ese sentido, y porque se entiende más en ese tipo de juego que en el de estos otros países, donde también influye muchísimo el físico. Nosotros
sí, son enormes, son altas.
Medio claro. Bajas.
Sí, tenés un montón de barreras, además de las culturales, idiomáticas y demás, tenés la física también.
Totalmente, y en el handball eso sin duda que hace la diferencia, ¿no?
Paula, te hago una pregunta. Estaba mirando un poco la trayectoria que... Nada, varios sudamericanos, panamericanos, estuviste en el Mundial de Brasil 2011, sé que participaste en la preparación del Mundial 2005 en Rusia, después no fuiste porque era bastante chica, claro. Pero, ¿cuál es, dentro de la selección uruguaya, dos o tres momentos que digas, acá tengo fichitas? Y no solo el recuerdo de esos momentos, sino que en qué te aportaron a vos y cómo conseguís para el handball.
Bien, los que nombraste sin duda, ¿no? Primero que nada, el Mundial del 2011, primero porque fue la primera vez que viajé a un Mundial, y además, claro, yo ya ahí ya había recorrido un camino con la selección adulta. Yo mi primer participación en la selección adulta fue en el 2007, y nosotros viajamos al Mundial del 2011. Entonces, bueno, yo ya tenía como mi lugar en el equipo, sentía que, bueno, que era más parte de esos logros que en años anteriores, donde recién estaba integrando de a poquito, siendo una jugadora más chica, con menos experiencia. Y bueno, está, primero porque obviamente fue la primera vez que viajé a un mundial y me pude enfrentar a equipos del nivel de Dinamarca, Croacia, bueno, todos los que...
Todas las enormes, claro.
Sí, esos que nos ganaban por 40, pero pa, vivir eso fue increíble.
Claro.
Y además porque en ese mundial nosotros logramos ganarle a Argentina, que nos toca en la misma serie con ellas, y hacía un montón de años que nosotros no les ganábamos. Y justo les ganamos en el mundial, lo que nos habilita. Primero que logramos lo histórico, Uruguay nunca había ganado un partido en un mundial.
Claro.
Y además eso nos hace subir en el ranking como 6 lugares, entonces terminamos posicionadas muchísimo mejor de lo que esperábamos. Eso fue la verdad un momento súper especial, pero sin duda que si tengo que nombrar uno fue Toronto
2015.
Ya en el 2015 Toronto fue una fiesta del deporte en todo sentido, porque yo nunca fui a un juego olímpico, pero los que lo han hecho dicen que no hay nada, no tuvo nada que envidiarle, porque en organización, la invención del espectáculo fue increíble. Y nosotros íbamos con muy poca expectativa, porque en ese mismo año habíamos ido a un Panamericano en Cuba, donde nos había tocado una serie muy similar a la que nos tocó en Toronto.
Claro.
Nos había ido muy mal. Habíamos perdido con Cuba por 20, habíamos perdido con Brasil, con Argentina por 5, con Paraguay por no sé cuánto. Entonces como que sabíamos que iba a ser difícil. Y como íbamos tranquilas, disfrutando de...
Sin presión.
Hasta ahí, claro. Ha sido un año muy largo, porque nosotros para clasificar a Toronto tuvimos que hacer un repechaje con Estados Unidos, entonces fue un año de mucho entrenamiento. En el handball también, los espacios y las canchas no son tan accesibles, entonces de repente entrenábamos en la Plaza 11, que es en el Cerro,
claro.
Terminábamos entrenar a las 11:30 de la noche, fue bastante cansador. Ya llegar ahí fue como, bueno, estamos acá, vamos a disfrutarlo. Y nunca pensamos que íbamos a poder ganarle a Cuba y pensar en ganarnos una medalla. Y una vez que logramos eso, bueno, fue una fiesta total, imagínate.
Claro.
Espectacular todo. Una experiencia sin duda inolvidable, de las más lindas que me tocó como deportista, seguro.
Claro, vos ahí mencionabas eso, ¿no? De los torneos internacionales que te dan además una pauta de dónde estás parado, ¿no? Generalmente, cuando no hay mucha competencia internacional de forma habitual. Y te quería preguntar, porque nos ha pasado con la mayoría de los deportistas que hemos entrevistado acá en el programa, de deportes que no son el fútbol y ponerle el básquetbol, que todos coinciden en que, además de que, bueno, de que los deportes para crecer necesitan mayor cantidad de gente que los empieza a practicar desde la niñez y demás, pero está la enorme carencia de la falta de competencia internacional. ¿Cómo es el tema de acceso a partidos de cierto nivel internacional de giras y demás para el handball, o no tienen mucha posibilidad de hacerlo?
Mirá, en realidad nosotros en el handball, ya de por sí, todo deporte que sea colectivo, es complejo eso, porque una cosa es un deportista que es compite en una disciplina individual.
Seguro.
Es más fácil trasladarte, es más fácil competir, porque sos vos solo. Ya siendo 16, que es el plantel de handball, generalmente, más los técnicos, es difícil. Además, al ser deportistas amateur, obviamente que las jugadoras tienen que sacrificar licencias, porque todas trabajan o estudian.
Claro.
Entonces, ya de por sí, para la logística del jugador es muy difícil. Siempre hay una gran voluntad y muchas ganas. Yo, desde que estoy en la selección, siempre las jugadoras, no sé ni cómo hacen. Yo soy docente, soy profesora de educación física, y por suerte, como vengo de una área, me tienen mucha... Me acompañan un montón y me apoyan mucho desde mi trabajo, pero pienso en otras compañeras que muchas veces no pueden participar de los torneos o no pueden ir a ese tipo de competencias amistosas que queremos generar, porque es muy difícil poder organizarlo. Pero también el tema económico. Muchas veces esas cosas las tenemos que bancar las jugadoras. Entonces es muy difícil, porque si vos encima de que querés hacerlo estás sacrificando tu licencia y encima lo tenés que pagar...
Sí, es un altruismo...
Muy cuesta arriba.
Claro, es muy difícil. Hubo momentos en los que nos han apoyado, el gobierno nos ha apoyado, como el handball te digo que tiene tanta difusión por ser un deporte tan practicado, ha tenido, ha contado con becas y apoyo económico para poder viajar y hacer algunos partidos, algunas competencias amistosas, principalmente en Argentina, antes de para prepararnos para un campeonato. Pero la realidad es que si te comparás con los que están un poquito más arriba, Argentina, Brasil, estás muy lejos de poder hacer una gira por Europa antes de ir a jugar un torneo, que es lo que hacen los demás equipos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, sin duda que estamos en un debe, pero está, es la realidad del deportista amateur.
Ahí hay
el sacrificio.
Hay una cosa que se repite en casi todos los deportistas que hablamos, que es, primero hay que conseguir un éxito deportivo para que después venga un cierto apoyo. Y lo cual es rarísimo porque para conseguir un éxito deportivo más o menos necesitas cierta infraestructura. Claro. Y de todas formas ha pasado, hablamos con Milton Winan, con Inés Remersaro, y ahora estamos hablando de lo mismo, una medalla de bronce en un Panamericano posiciona el handball en otro lugar. Y eso sí, creo que también esa explosión estuvo buena. Pero también se da por años de acumulación. Hoy en día, ¿cómo está la selección uruguaya femenina? Que desde el año 2016 hizo la capitana. ¿Cómo está? ¿Cómo viene? ¿Qué tienen en la mira?
Mirá, nosotros, lo que pasa es que, claro, ahora con todo esto es como una incertidumbre enorme, porque nosotros no estamos entrenando. Claro. Primero porque el último torneo del que participamos era un clasificatorio al Mundial, que fue en el 2018, el clasificatorio fue en el 2018, y el Mundial tendría que haber sido este año, y ya no se hizo. Por lo tanto, nosotros seguimos esperando. Claro. El próximo que tenemos es al año que viene, Panamericano, y bueno, clasificatorio de nuevo a ese mundial.
¿A otro mundial?
Claro.
Está.
Sí, los mundiales son un año femenino y un año masculino. Este año ahora le toca a los hombres.
Sí, que clasificaron, que van a jugar.
Está clasificado.
Claro.
Sí, que van a jugar. Y bueno, nada, en realidad la intención siempre es volver a empezar a entrenar, porque estar parada sin vernos tanto tiempo nunca es lo ideal. Pero también los espacios con todo esto, los espacios de entrenamiento están siendo utilizados para jugar el torneo, que está muy atrasado.
Claro.
Entonces, todo, y bueno, la prioridad lo tienen los equipos que tienen competencia cercana, en este caso el masculino, que está preparándose para el Mundial.
Entonces está media parada la jugadora.
Estamos en stand-by.
Sí. En realidad, todas las jugadoras están compitiendo, porque por suerte lo que sí es bueno en Uruguay es la competencia interna, que se juega regularmente todos los fines de semana. Entonces, estamos confiados de que todas las jugadoras están entrenando en sus clubes.
Están jugando.
Y hay muchas que están se han ido al exterior a jugar.
Oh,
y bueno,
bueno,
todo el mundo está como activo. Pero la selección en sí misma no se ha vuelto a encontrar desde aquel momento del 2018.
Y después otro de los mojones que he visto que son interesantes para el handball han sido los viajes a China. Que digo viaje porque fue más de uno, me parece. Yo tengo entendido que fuiste a dos,
realidad,
¿puede ser?
Sí, yo fui a los dos, pero en dos modalidades distintas.
Claro. En una clase económica. Y en...
No, claro. La primera vez que viajamos, en realidad, fue la selección adulta. Fue en el 2000, creo que también en el 2018, ya ni me acuerdo.
Sí, claro.
Pero, sí, pero claro, fue preparándonos para un Panamericano. Y cuando se logró ese acuerdo con China, que viajamos delegaciones de varios deportes, nos fuimos a entrenar durante 40 días, creo que fueron, sí.
Un montón.
En febrero de acá, en invierno allá, fue muy duro, porque estábamos en una ciudad que hacía mucho frío, pero bueno, nos dio la posibilidad de tener eso, de entrenar a full.
Exclusivo a eso.
Exclusivo, vivir para eso.
Tan infraestructura y dedicación completa, como quien dice.
Plena, sí, entrenamiento, sala, teníamos todo dedicado 100% al deporte. Estuvo buenísimo, tuvimos algunas chances también de jugar algunos amistosos con la selección china. Entonces, bueno, fue una sin duda una linda experiencia. Y después volví a ir el año pasado, pero como técnica, como ayudante técnica, con una selección sub-15, porque se renueva esta chance de ir, y bueno, decidió la federación darle esa chance a los sub-15, que tenía también un torneo sudamericano cerca, y también fue una experiencia divina, porque siempre viajar con los chiquilines está buenísimo. Fuimos con varones y con mujeres, y 30 chiquilines a China.
Wow.
Una responsabilidad.
No, chiquita, tremendo. Chiquita la mochila, tremendo. La responsabilidad.
Por suerte salió todo bien.
Sin duda que no, sí, por suerte.
No perdieron a nadie.
No, está loco.
No, todo regio.
Está bien. No, esas cosas están buenas porque también a veces en países como el nuestro, donde ese apoyo a veces es puntual, esas experiencias imagino que se disfrutan y se capitalizan como el doble o el triple que en otro lugar.
Obvio. Y para ellos, o sea, son experiencias. Yo pienso, a la edad de ellos, tener la posibilidad de viajar al otro, la otra punta del mundo.
A China,
de marca, sin duda.
Claro, no. Algunos nunca se habían subido un avión y la primera vez que viajan se meten 40 horas. Claro. Fue fantástico, pero no, de verdad que fue una experiencia divina, porque estaba también los chiquilines, vivieron la vida de un profesional del deporte, que capaz que no la tienen muchos, nunca la vuelven a vivir o no tienen ni la oportunidad. Entonces, la verdad estuvo buenísimo.
Dale, y te hago la última, y ya así puedes ir a entrenar a la gente que
deben estar esperando.
Seguramente están en la cancha usando el celular, usando el Inter. Nada, ¿cómo ves el handball femenino, el desarrollo del handball? Y porque ya tenés unos años en este deporte, no voy a decir que sos veterana del deporte, pero ya tenés su experiencia acumulada.
Te lo permito.
Dale, impecable. Y nada, ¿cómo ves el desarrollo del handball? ¿Qué puntos fuertes los percibís y capaz que hay alguna debilidad que se pueda mejorar? Una análisis <Mirá. foda.
risa> No, desde lo positivo, creo que esto, que cada día se está, o sea, hay más gente que lo juega, hay más ligas, más torneos, eso quiere decir que hay un interés, tanto hay ligas adultas como formativas, por el interés que hay de chiquilines, de jóvenes, de adultos, de seguir practicando este deporte, que eso está buenísimo, porque nos abre una cantidad de gente que empieza a sumarse al deporte, y eso es sin duda que un crecimiento para el handball. Creo que el déficit más grande que tiene el handball en este país es que está muy reducido a lo que es la capital. Claro. Tiene poca difusión en el interior. Si bien hay ligas en el departamento del interior, no llegan a tener a generar un nivel como para poder ser competitivas. Entonces, han habido experiencias de que se han hecho cursos y se han hecho talleres de formación para los profes y todo en el interior, pero también una vez que vuelven, viste, y vienen a jugar, la diferencia todavía con Montevideo es muy grande y el esfuerzo para poder venir a jugar es muy grande. Entonces creo que en eso hay un debe de poder unificar de alguna manera el interior del país para que el handball siga creciendo en todos lados, no solamente quede limitado a Montevideo. Pero también creo que está buenísimo ver que se está impulsando en diferentes espacios, que crece en tanto en la escuela pública, en los colegios, en las plazas de deportes. Creo que eso es algo súper positivo. Y también lo que siempre, lo que le falta al deporte es más espacios para poder practicarlo. Que está, claro. Vos ves y vas a las plazas de deportes, pocas tienen una cancha de handball, todas tienen una cancha de básquet. Vos vas a una cancha de afuera y son todas espacios reducidos que limitan un montón.
Claro.
Y en todas las canchas de las plazas de deportes hubiera una cancha de handball, capaz que la cosa sería diferente. Pero bueno, nos faltan espacios, a la federación le falta un espacio que le pertenezca
propio,
a la federación, claro, para tener a sus categorías, a sus equipos de selección preparándose en un espacio de ellos, donde no tengan que alquilar canchas de colegios, etcétera, sino que bueno, y que también eso le brinde la posibilidad a las categorías formativas como a las adultas de disponer de días de entrenamiento a horarios acordes a la vida de un adolescente y a la de un adulto, para poder entrenar, porque la realidad es que los chiquilines entrenan a veces a las 10 de la noche porque el horario se queda libre.
Claro, es una locura.
Entonces, bueno, pero después creo que hay muchas cosas lindas y que han mejorado, sin duda, y bueno, sigamos por ese camino. Sin
Haciendo
duda.
Camino al andar.
Sí, bueno, muchísimas gracias por este tiempo y nada, que sea todo para bien, que lo que se venga a nivel de la selección femenina, y ha sido un placer.
Bueno, muchas gracias a ustedes y siempre estos espacios están buenísimos para que el deporte crezca, para la difusión, así que Vamos arriba, muchas gracias.
Arriba, muchas gracias.
Vamos arriba, bueno, pasó Paula Fin, capitana de la selección femenina uruguaya de handball, jugadora del AIBA, 32 años. Muy interesante la experiencia de Paula. Nos vamos a la pausa.
Muy bien, nos vamos.
Tan rojo, tan Oviedo y tan Zascandil.